Bueno, 8:44 hora del centro del país, y bueno, en medio de este contexto, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral informa que el voto de casi 100 millones de mexicanos y mexicanas está garantizado. Por lo que, pues, vamos a platicar también con Dania Rabel Cuevas, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral, precisamente para que pues platiquemos y nos diga, querida Dania, buenos días, ¿qué debemos saber los mexicanos un día antes de la elección más grande de nuestra historia? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Alejandro. Pues deben de saber que para el domingo pues habrá boletas esperándoles en su casilla, que se encontrará bastante cerca de su domicilio, que si no saben dónde está su casilla todavía, lo pueden verificar en ubicatucasilla.ine.mx, y que incluso se puede también hacer la verificación de Ubica tu Casilla a través de la propia credencial para votar con el código QR que aparece al reverso, se captura y entonces te manda a Ubica tu Casilla, incluso con un mapa para que puedas saber en dónde va a estar localizada y puedas ir sin mayor contratiempo. Deben de tener la certeza que va a haber boletas esperándoles para que puedan votar para todos los cargos a los cuales tienen derecho a hacerlo.
Este proceso de, pues, casi 100 millones de mexicanos que van a salir a las urnas, ¿está garantizado que se despliegue en la mayoría de las casillas que se van a disponer en el país? Hablaban ayer en la noche, precisamente desde el Instituto Nacional Electoral, que solo dos municipios allá en Chiapas, pues no habrá condiciones. Esto es por el tema de la seguridad. ¿Qué pasa en otros lugares? Tamaulipas, Guerrero, que también hemos visto incremento de la violencia, Puebla, Zacatecas. ¿Cómo está la situación real en todo el país?
Las incidencias que tenemos de lugares en donde por conflictos políticos sociales no se pueden instalar casillas no abarca, por ejemplo, Tamaulipas. Sí tenemos el caso muy notable de Chiapas, que digamos es donde tenemos la mayor afectación. En segundo lugar sería en Michoacán. Pero de ahí en fuera, la verdad es que, por ejemplo, tenemos una incidencia muy pequeña en Sinaloa con una casilla, por ejemplo, en la Ciudad de México con una casilla. Entonces, en realidad, vamos a seguir instalando las más de 170 mil casillas que teníamos previstas, porque originalmente teníamos 170,249 y ahorita estamos previendo 170,081 casillas. Es cierto que los consejos distritales siguen sesionando y si advirtieran alguna condición que no hiciera posible la instalación de una casilla, pues esto no se instalará, porque desde luego la prioridad, por supuesto, es brindar garantías también de seguridad y no sí. poner en riesgo la integridad de la ciudadanía ni del funcionario de mesa directiva de casilla.
Sí, le paso aquí a mi compañero también, Dania, a Jorge Rodríguez, que también le quiere hacer una pregunta.
Consejera, buenos días.
Buenos días.
Para preguntarle, esto es una duda genuina, en el caso de Chiapas, al no permitirse o al cancelarse la elección en estos dos municipios, ¿hay posibilidad de que los candidatos, las candidatas, impugnen el proceso?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que también hay una alta posibilidad de que se tenga que hacer una elección extraordinaria. Y que entonces después estamos en preparativos para hacer una elección extraordinaria al no poderse llevar a cabo la elección ordinaria, ¿no? Porque esta sería la ordinaria.
Bueno, esto me parece interesante. Digamos, es un proceso de impugnación regular, o no es común que se cancele una elección completamente en dos municipios, ¿o sí?
No, no es común, y justamente por eso sería una cuestión que nos llevaría a una elección extraordinaria, porque al final de cuentas lo que tenemos que garantizar es que pues también las autoridades de seguridad puedan garantizarlo las condiciones para poder trabajar, hacer el trabajo de campo y poder instalar casillas, y es que es parte de la regularidad democrática que podemos tener elecciones en todas partes.
Consejera, hablando justo de esta regularidad democrática, me imagino que logró escuchar un poco de la entrevista que tuvimos hace un momento con Integralia Consultores sobre este tema de la violencia electoral. El INE al inicio del proceso electoral colaboró con las instituciones de seguridad federal para brindar protección a los candidatos, pero como ya lo vemos en las cifras, pues no fue efectiva, porque tenemos el proceso más violento de la historia de México.
Justamente el día de ayer se nos presentó un cuarto informe del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, y uno de los retos más evidentes que se advirtieron fue el de la violencia política que se ha visto en estas elecciones. Sin lugar a dudas, es algo que se tiene que atender y es una exigencia de que tengamos paz en el país, no solamente en el marco de un proceso, sino de manera cotidiana y ordinaria todos los días de nuestra vida. A lo que nos corresponde hacer en el INE fue hacer llegar estas solicitudes de acompañamiento de seguridad a las autoridades competentes, pero por supuesto que el INE no puede brindar por sí mismo esa seguridad, porque no tenemos nosotros un despliegue de personal, no sé, militar, de seguridad pública, que pudiera coadyuvar a eso, ni está dentro del marco de nuestras competencias.
No son sus facultades.
Únicamente actuamos como facilitadores, ¿no? Mensajeros, si se permite la expresión, de tenemos esta solicitud, atiéndela tu autoridad, que eres encargada de brindar seguridad.
Sí. Consejera, si bien ha venido escalando la violencia política en la medida que se han acercado los comicios, no se diga en esta semana, donde hemos visto incluso escenas, pues, complicadas, que van a quedar ahí marcadas en la historia. Ha habido muchos candidatos, incluyendo en la Ciudad de México, candidatas a diputadas, Gabriela Sodi, por ejemplo, que dijo, yo decidí bajarme de la contienda por las amenazas que he venido recibiendo. Y si eso pasa en la capital del país, pues no queremos saber lo que pasa allá en lugares, en comunidades alejadas, ¿no? Como el propio Coyuca de Benítez, donde vimos esta situación del asesinato el día miércoles en el cierre de campaña. Esta situación, ¿qué tanto puede influir y mueve los resultados de un proceso electoral y hasta dónde se puede tomar en cuenta para finalmente pues dar un resultado que dé certeza y confianza a la ciudadanía?
A ver, primero, sin lugar a dudas, la violencia limita nuestra libertad en todos sentidos, ¿no? Desde lo más básico, como la libertad de tránsito, de ir a donde absolutamente quiera en este país, como la libertad, por ejemplo, de las candidaturas de hacer una campaña en los términos en que quisieran hacerla, ¿no? Como en los términos de sus propias estrategias políticas. Ahora, en su caso, la dimensión de estas consecuencias, pues va a ser del lado de la autoridad jurisdiccional. Si esto pudo poner en riesgo a lo mejor la autenticidad del voto, si esto implicó a lo mejor que no se pudiera votar en libertad, pues eso va a ser parte de lo que tendrán que analizar en su momento las autoridades jurisdiccionales.
Consejera, una pregunta más. Ayer ya nos informaban sobre la selección de casillas para el conteo rápido. Para que esté enterado el auditorio, más o menos, ¿en cuánto tiempo tienen estimados resultados preliminares en conteo rápido y en el PREP?
Primero, en el PREP. El PREP es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que se va alimentando de las actas de escrutinio y cómputo que van capturando en todas las casillas del país las y los capacitadores asistentes electorales. Entonces, la capturan con una fotografía que toman con una aplicación del INE, se manda al sistema, y en el sistema la ciudadanía puede ir viendo esta acta digitalizada conforme va llegando. Y conforme va llegando, pues depende mucho de la propia geografía del país, de la conectividad, etcétera. Y ese va a empezar a operar a partir de que cierren todas las casillas en México. Recordemos que tenemos dos entidades federativas con usos horarios distintos. Entonces, como van una hora atrasados a la hora de la Ciudad de México, van a estar cerrando ellos casillas, que es Baja California y Baja California Sur, a las 7 de la noche de hora centro. Entonces, eso se tiene que tomar en consideración, pero hasta que cierren todas, vamos a empezar a ver que caen datos en el PREP. El PREP va a empezar a trabajar, pues, más o menos 7-8 de la noche del día de la elección, el día de mañana, y va a estar trabajando durante 24 horas. Por otro lado, tenemos los conteos rápidos. Los conteos rápidos son estimaciones de los resultados de las elecciones. vamos a tener esos conteos rápidos para la Presidencia de la República, para la Cámara de Diputados y Diputadas y para el Senado de la República y para las 9 entidades federativas que renuevan gubernatura. Los conteos rápidos de las elecciones federales los va a dar a conocer el INE. Los de las elecciones de gubernaturas los va a dar a conocer cada uno de los organismos públicos locales electorales. La certeza con los conteos rápidos es que se van a dar a conocer el propio día de la elección. No tenemos una hora establecida porque depende también de que se junte toda la muestra.
Nos va a cortar la guillotina. ¿Nos puede aguantar tantitito? Ya sabe, compromisos comerciales y volvemos para cerrar.
Sí, con mucho gusto.
Gracias.
Gracias.
La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Con la noticia, Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
Nueve de la mañana en punto, hora del centro del país. Mira, antes de irnos a la pausa, platicábamos con Dania Ravel Cuevas. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral y nos daba un reporte de cómo está el Instituto Nacional Electoral previo a el proceso más importante de la historia del día de mañana. Consejera, nos daba este resumen del PREP, de cómo ya está todo listo y también pues de los conteos preliminares y del anuncio que dará la consejera presidenta mañana a las 11 de la noche. Entiendo que estará dando a conocer estos preliminares, ¿verdad?
Así es, estamos hablando, Alejandro, de los conteos rápidos. La certeza que tenemos es que el mismo día de la elección se van a dar a conocer los conteos rápidos de las 3 elecciones federales por parte del INE y de las 9 gubernaturas por cada uno de los institutos electorales locales que correspondan.
Ya. Oiga, consejera, quiero preguntarle sobre el tema del presupuesto de todo lo que ha ejercido el Instituto Nacional Electoral. ¿Se tiene más o menos claro de todo el presupuesto que representa el gasto, las capacitaciones, el presupuesto a los partidos, de cuánto viene saliendo el voto en este ejercicio electoral de cada uno de los mexicanos que vamos a participar?
Pues ese es un ejercicio que particularmente tendremos que hacer después de las elecciones, sobre todo porque está también, digamos, supeditado a cuántas personas en México ejerzan el voto. Ciertamente, mientras menos personas lo hagan, pues el voto será más caro, pero mientras más lo hagan, pues entonces implicará un menor costo.
Ya, y el gasto de los partidos políticos para después del proceso electoral, pues se va a definir justo de acuerdo a la votación que tenga cada uno de ellos, y este gasto, ¿cómo se reparte, cómo se lleva? ¿Se hace una proporción precisamente por cada uno de los votos que se tienen, por representación legislativa? ¿Cómo se lo comentamos a la gente?
Hay un 30% que se reparte de forma igualitaria y el otro 70% depende de los resultados de la votación de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y es ahí donde puede haber variaciones en donde algunos partidos reciban considerablemente más recursos que otros.
Consejera, una pregunta más que puede parecer muy obvia, pero que va a ser muy útil para el auditorio. En el momento de, al momento de votar, ¿cómo lo debemos hacer los ciudadanos para que nuestro voto sea, pues que sea válido? Porque, digamos, los candidatos, las candidatas vienen en diversas coaliciones. Si votamos por coaliciones o por un partido, ¿cuál es la relación de este voto que vamos a emitir? Es decir, si yo quiero apoyar a determinado partido y se lo quiero dar solo a ese partido y no a una de las coaliciones en las que representa, ¿qué debo de saber antes de votar?
Esa es una de las dudas más recurrentes que hemos tenido, particularmente en este proceso electoral. Yo diría que ha sido una de las novedades de este proceso electoral. A ver, primero, para las elecciones federales vamos a recibir tres boletas. Una color café para la presidencia, otra color gris para el Senado de la República y otra color beige para diputaciones federales. Efectivamente, hay partidos políticos que están coaligados y además eso puede generar confusión en la ciudadanía porque las coaliciones federales no necesariamente tienen que coincidir con las coaliciones locales. Incluso hay muchas entidades federativas donde hay partidos políticos locales que no existen a nivel nacional. Algo que nos puede servir como guía para no invalidar nuestro voto de forma involuntaria, sí, es ver el nombre de la persona que está postulando el partido político, el nombre de la persona candidata por la cual yo quiero votar. Si el nombre aparece en el logo de diferentes partidos políticos, quiere decir que esos partidos políticos están coaligados y puedo votar nada más por alguno de los partidos políticos que está postulando a la persona por la que quiero votar, por dos o por tres, y la coalición es de tres o de más partidos políticos, ¿no?
Sí.
¿Y cuál sería la diferencia ya al momento? Pero eso es hasta que nosotros vamos a contabilizar los votos. Pues eso tiene un impacto también, por ejemplo, en el presupuesto que después van a recibir esos partidos políticos. Pero para efectos prácticos de la votación, la ciudadanía lo que debe saber es que es indiferente si votan por uno, dos o tres partidos políticos, siempre y cuando estén coaligados.
Yo tengo una duda ahí, consejera. Por ejemplo, ¿algún partido que en este proceso esté considerado que pueda perder el registro porque necesita, por lo menos entiendo, el 3% de la votación de la lista nominal para permanecer con el registro a nivel federal? ¿Es importante que se vote solo por ese partido para que mantenga el registro, o votando por toda la coalición recibe también ese apoyo, digamos?
Cuando se vota por todos los partidos políticos coaligados, se reparte de manera igualitaria los votos entre los dos, tres partidos políticos coaligados. Si nada más se vota por ese partido político, nada más ese voto va a ser, digamos, para efectos del registro de mantener el 3% que requiere para tener su registro.
Bueno, pues ya. Espero que haya quedado claro para el auditorio, porque sí es una duda recurrente y que pues sí va a ser importante, precisamente como ya lo comentó consejera, para el momento en el que el INE defina el presupuesto para las administraciones de los partidos.
Así es. Muchas gracias,
consejera,
Alejandra.
Consejera, antes de, sí, que se nos vaya, las sedes consulares donde se va a realizar el voto en el extranjero, ya también se cuentan listas o se declaran listas para que las personas que radican en el extranjero, no se diga en los Estados Unidos, pues acudan a participar. ¿Hay un representante del Instituto Nacional Electoral? ¿Habrá por casilla, por consulado allá?
Sí, hay personal de respaldo del Instituto Nacional Electoral, que son quienes se encargaron de llevar todo el material electoral, las urnas electrónicas que se van a utilizar para estas casillas, y hemos tenido el reporte desde ayer que han llegado ya también las últimas personas que se requieren para que estén listos también en los consulados para recibir la votación de todas las personas que por algún motivo deseen hacerlo ahí. Una de las novedades que tenemos es que no se requiere forzosamente que se tenga una credencial para votar expedida en el extranjero para poder votar en esos consulados de manera presencial. Sí. Puede hacerse con la INE de aquí de México.
Y respecto a las quejas que ha recibido el INE hasta este momento, leía por ahí que es uno de los también procesos donde mayores quejas se han presentado, y esperan que después de este proceso post sigan llegando quejas al instituto, y cómo va a ser allí el papel entre el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada y el Tribunal Electoral, para que lo tenga un poco claro la gente.
Hemos recibido 68% más de quejas de las que recibimos en las elecciones de 2021, pero ciertamente tampoco son equiparables. En 2021, únicamente a nivel federal se renovó la Cámara de Diputados y Diputadas, y ahora estamos teniendo las tres elecciones federales, pero incluso tampoco es equiparable con lo que ocurrió en 2018, porque en 2018 no tuvimos elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas, es decir, no como ahora, vamos a tener elecciones locales, además de...
Se nos cortó la llamada con la consejera Dania Ravel Cuevas del Instituto Nacional Electoral. Vaya que nos da un panorama bastante interesante de todo lo que es previo al proceso electoral y lo que está por venir el día de mañana.
Sí, pues digo, lamentable que se haya caído la conversación, pero pues ya, no, como dices, nos habló de todo, ¿no? Nos habló de lo que está pasando allá en Chiapas con la cancelación de este proceso en dos municipios, en Chicomucelo y Panteló. También sobre qué es lo que podría pasar en el supuesto de que... ¿Cómo tenemos que votar para que nuestro voto sea válido? Y también, ¿qué es lo que significa que apoyemos una coalición o a determinado partido, ¿no? Espero que haya quedado claro para toda la población. Lo que nos decía la consejera Dania Rabel es que, si, para no fallar, si usted quiere apoyar a un candidato, vote sobre el nombre de ese candidato o candidata. En todo caso, si quiere apoyar más bien a un partido, vote sobre ese partido en particular o sobre la coalición. Recuerde no utilizar palabras antisonantes o hacer algún tipo de dibujo que sea
que
ofensivo.
Invalide, ¿no? O
porque
invalide el voto.
Eso es porque invalida el voto y, pues bueno, pierde su derecho democrático.
Porque ya no podemos establecer comunicación con la consejera Dania Rabel, a quien agradecemos que nos haya tomado la llamada y dedicar varios minutos para el informativo de fin de semana, incluso esperarnos en el corte, que nos deja claro el escenario. Pero lo que me llama la atención y quiero destacar, porque yo creo que nos está dando la exclusiva en esto por obvias razones, porque ayer en la noche el Instituto Nacional Electoral hablaba sobre estos dos grandes focos municipales en Chiapas. Probable que hasta en Chiapas haya, si tenga que repetir un proceso y sea extraordinario,
ajá,
porque sí puede alterar el resultado finalmente de esto que está pasando.
En todo caso, tendría que ser impugnado por las y los candidatas que participan en este proceso en Chiapas y que por esta razón vean afectada su participación.
Ya tenemos a la consejera Dania Rabel ya para que nos concluya y despedir como se merece. Dania, ya casi nos vamos, pero gracias por haber estado y nos resumía precisamente la participación de mañana.
Sí, estamos hablando de las quejas, era la última pregunta que me hacías, Alejandro. Me quedé hablando un poco sola, pero bueno, qué bueno que logramos.
Perdónenos, con razón le marcábamos y ya no entraba, pero aquí se nos cayó, se nos cayó aquí la llamada, pero ya estamos, qué bueno.
Muchas gracias, pero bueno, concluye entonces esa respuesta a esa pregunta. Te comentaba que tenemos 68% más de quejas de las que recibimos en 2021, pero sin embargo no son equiparables esas elecciones porque en 2021 únicamente renovamos la Cámara de Diputados y Diputadas, e incluso estas elecciones no son equiparables a las de 2018, que también fueron de gran envergadura, porque en las elecciones de 2018 no tuvimos elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas del país. Es decir, no como ahora tenemos elecciones o tuvimos elecciones locales en todas las entidades federativas, además de las federales. Entonces, eso implica que, por supuesto, hay una mayor litigiosidad porque son más cargos públicos en juego. 629 cargos a nivel federal y 2,079 cargos a nivel local. Sin embargo, pues hemos estado atendiendo todas las quejas que se han recibido. La Comisión de Quejas y Denuncias ha trabajado de manera muy ardua. Hay que decir que los procedimientos especiales sancionadores, que son los que se instauran en el marco de un proceso electoral, no son resueltos por el INE, son resueltos por la Sala Regional Especializada. Y, por supuesto, en el ámbito de competencia de la Fiscalía, más allá de que tienen que hacer lo que les corresponde, si nosotros advertimos que nos denuncian algo que puede ser un delito en el ámbito electoral, pues le estaremos dando vista también a la Fiscalía.
Bien, pues gracias por estos minutos, de verdad, consejera. Mucha suerte para el día de mañana. Llegó el momento y para el post, y que pues la democracia y el país se lo va a agradecer a usted y a todos sus compañeros consejeros, porque entendemos el trabajo que están teniendo, las pocas horas que han venido durmiendo en esta ruta 2024 para llegar a este gran momento, y que lo que han vivido pues es histórico y seguramente habrá valido la pena para la posteridad, no se diga para la posteridad familiar.
Va a valer la pena si la ciudadanía sale a votar mañana.
Eso es el principal objetivo. Un abrazo, consejera Dania Rabel Cuevas, del Instituto Nacional Electoral.
Abrazo de vuelta, hasta luego.
Gracias.
Esto es Noticias a la Hora.